Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Aquí hay chaneques, el podcast en el que cada semana tomamos nuestra mochila y salimos de viaje para conocer a todo tipo de criaturas fantásticas de México y el mundo. Seguimos con la saga de American Gods, aprendiendo sobre los múltiples seres que Neil Gaiman menciona en esta magnífica obra, y durante los próximos dos episodios, gracias a la perspectiva de Essie Tregowan, conoceremos a los Pixies, Spriggans, Leprechauns y otros habitantes del folclore inglés. Pero antes, hablemos un poco precisamente de este folclore, para entender un poco sobre sus muchas peculiaridades. Verán, este tiene sus raíces en lo que se llama paganismo anglosajón, de bases animistas, en las que cada cosa en el mundo natural tenía una especie de espíritu, el aire, las rocas, las plantas, y el mundo era compartido con una serie de criaturas sobrenaturales que, a ojos de las personas que habitaban en la Inglaterra de la prehistoria y durante la cristianización, pues de sobrenaturales no tenían nada, de hecho eran muy naturales, eran como los conejos, eran como las vacas, eran tan naturales como cualquiera. Y sí, estamos hablando de hadas, elfos, dragones. Ahora, cabe aclarar que el término pagano significa persona alejada del ejército de Cristo, o persona alejada de Cristo. Obviamente se refería a estas personas que no profesaban la religión católica, y se consideraban, pues hasta cierto punto, salvajes. Obviamente las personas que entraban dentro de este grupo de paganos o paganismo, pues no se veían como tales. Para ellos, bueno, el paganismo era un sistema politeísta, como ya se imaginarán. Aunque hay una deidad mayor, digamos, que ha sobrevivido en diferentes menciones hasta ahora. Y esta deidad es Woden, W-O-D-E-N. Una especie de multifacético dios cuyo culto se extendía por muchísimos países del norte de Europa. Tal vez no les suene familiar, o tal vez sí, pero Woden es el dios que en países nórdicos sería conocido como Odín, personalidad de la que hablaremos cuando corresponda. Yo no sabía, pero la palabra Woden es la raíz de muchos topónimos ingleses, obviamente haciendo homenaje a esta deidad. Prefijos como Wetness se atribuyen a este dios. ¿Y cómo se llama el excéntrico personaje para el que Shadow, el protagonista de American Gods, trabaja? Así es, Mr. Wednesday. En fin, este no es el episodio de Woden ni de Mr. Wednesday, pero me pareció importante comentar esto último porque, bueno, nunca se debe desaprovechar un dato ñoño. Otro dato antes de empezar. En inglés, la palabra para designar a la mayoría de las criaturas que vamos a conocer hoy, y por lo visto en el siguiente episodio, porque son bastantes, es fairy, que solemos traducir como hada. El detalle es que no todos los seres féricos parecen hadas, como normalmente las ubicamos, es decir, mujeres pequeñitas y con alas. Algunos seres féricos tienen incluso la capacidad de cambiar de tamaño, hasta tallas inconmensurables. Otros son de sexo masculino. Algunos ni siquiera tienen forma humana. Otros son animales, hay plantas que caminan. Bueno, hay hasta algunos que son invisibles. Bueno, ahora sí, comencemos. Imaginémonos un viaje al pasado, a una Inglaterra de colinas verdes, húmeda y lluviosa, de ciudades bulliciosas y campos deshabitados. Una Inglaterra que estaba a casi 1000 años del apocalipsis de la peste negra, pero en la que era totalmente posible salir a pastorear unas vacas y morir devorado por un lobo o un oso. Bueno, también podías no salir de tu casa y morir de una gripe, pero bueno. Se creía que la fortuna de una persona o familia dependía de la calidad de la relación que tuviera con los otros habitantes. Efectivamente, con los seres faéricos. Si estaban contentos, te ayudaban a encontrar cosas perdidas hace tiempo. A lo mejor esos otros habitantes las habían perdido en primer lugar. O te guiaban en el bosque si tú eras el que se perdía. Claro que si de entrada te topas con un fairy malévolo, o alguno que atravesaba un momento de mal humor o lo que sea, podían hacerte bromas peligrosas o causar enfermedades y la muerte. Pero bueno, primero hablaremos de los knockers. Knockers viene de la palabra inglesa knock, que significa justamente golpear. Y vamos a ir desde cierto punto de vista de abajo hacia arriba. Verán, de la región de Cornwall al suroeste de Inglaterra, que es el bracito que se extiende hacia el oeste, en la parte sur de Inglaterra, se ha extraído estaño desde hace más de 4.000 años. Ese metal era material de comercio con el Imperio Romano. Y como se pueden imaginar, hay una gran cantidad de historias sobre entes relacionados a los peligros en el oficio de minero, y a cómo librarlos, o no. Como muchos seres de los que vamos a hablar en este episodio, a los knockers se les describe como humanos pequeños, de aproximadamente unos 60 centímetros de altura. Visten viejas y gastadas prendas de minero y viven bajo tierra. Cuentan las leyendas que si un minero perdía las herramientas que había descuidado apenas un segundo atrás, lo más probable es que los knockers las hubieran tomado. Porque, bueno, no puedes trabajar en una mina sin tus herramientas, sin importar cómo las hayas conseguido. Los knockers, como ya les dije, reciben su nombre de esta conducta peculiar de golpear los andamios que sostenían el techo y las paredes de las minas. Dependiendo de la fuente de información, lo hacían para avisarle a los mineros que el túnel o ala donde se encontraban estaba a punto de derrumbarse. O todo lo contrario, los knockers podrían golpear estas vigas justo con la intención de derribarlas. Pero si un knocker tiene aprecio por algún trabajador en particular, se le aparecerá enfrente para avisarle del peligro. Los mineros acostumbraban a presentar su respeto y agradecimiento dejando alguna ofrenda, principalmente en la forma de empanadas, que fueron el almuerzo habitual de los mineros durante siglos. De hecho, cuenta la leyenda que las mujeres escribían las iniciales de su esposo, hermano o hijo en la corteza de la empanada para que ellos dejaran una parte a los knockers, y así estos pudieran distinguir a los que dejaban regalos de los que no y los favorecieran con su protección. Una cosa que aprendí es que la palabra paste, como conocemos en México a este clásico almuerzo de pachuca, es que deriva precisamente de la palabra pasty. Ese es otro dato ñoño. Es el dato ñoño número 7864. Otra cosa que se cuenta de los knockers es que pueden no ser algún tipo de criatura, sino los espíritus de mineros muertos en algún accidente. Y a través de los golpes, advertían de futuros derrumbes para que ningún colega sufriera ese terrible destino. Como ven, las leyendas sobre los knockers varían de región en región y de narrador en narrador. Sin embargo, muchas de las versiones coinciden en que los golpes de los knockers son más beneficiosos que perjudiciales. Patricia Monaghan, autora de The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore, comenta también que estos seres golpeaban para avisar dónde estaban las vetas de estaño más ricas. Supongo que debía ser un tipo de arte aprender a distinguir el toquido de un knocker que advirtiera de un derrumbe del que avisaba de dónde se podían extraer más beneficios. Ya me imagino al pobre knocker viendo que se acercaban a él, cuando en realidad les estaba diciendo «¡No, vayan para el otro lado! ¡Uy, salgan de aquí!». En fin, les digo, un arte. Conforme los siglos pasaban y los depósitos de mineral se agotaban, los mineros migrantes de la zona de Cornwall que llegaban a América traían con ellos sus historias sobre pequeños seres que habitaban en las minas. Eran muy solicitados en las minas de oro de California durante la fiebre de oro. Y si había algún accidente, pero los hombres lograban salir a tiempo, sin duda era porque los knockers los habían ayudado. De hecho, algunos sobrevivientes contaban que, con frecuencia mientras huían de un derrumbe, veían pequeñas figuras grises corriendo por delante de ellos, como si los guiaran hacia la salida. En Estados Unidos no se les conocía como knockers, nada más, sino como Tommy Knockers. Nota aparte, hay una novela de Stephen King llamada justo así, Tommy Knockers. No he tenido la oportunidad de leerla, pero viendo la reseña no parece tener nada que ver con mineros de minutos. Más bien, creo que tiene que ver con alienígenas. Pero bueno, hacia 1825, arribó la primera ola de mineros de Cornwall a Veracruz para trabajar en las minas del centro de México, y estoy seguro que los Knockers viajaron con ellos en los barcos para poblar las minas de nuestro país. Bien, ahora vamos a hablar de los Blue Caps. Los Blue Caps son otro tipo de espíritu de las minas. También son conocidos por ayudar a los mineros en caso de peligro, solo que, a diferencia de los Knockers, con forma o que tienen forma humanoide, los Blue Caps son representados más como una flama azul, fantasmal y transparente, que flota por los túneles. Se supone que guía a los hombres hacia las mejores vetas, como sus parientes lejanos de Cornwall. Y digo lejanos porque las leyendas sobre Blue Caps son más comunes en la frontera entre Escocia e Inglaterra, a 1000 kilómetros de distancia de Cornwall. Aunque se puede hablar de cierta coerción por parte de los Knockers para obtener una recompensa, pues te pueden ayudar o no, dependiendo de cómo los trates, en el caso de los Blue Caps sucede algo diferente. Ellos esperan recibir un pago justo por su trabajo, pues se cuenta que estas flamitas celestes eran capaces de levantar una cubeta de escombro o mineral y depositarla donde debía estar para su extracción del túnel. O sea, tú no vas a entrar a una mina custodiada por los Blue Caps y no pagar por sus servicios. De hecho, este pago se hacía en metálico, correspondiente a lo ganado por un trabajador regular, no más y no menos. Si la paga era demasiado baja, el Blue Cap se indignaba, lo que nunca es bueno. Pero si era demasiado alta, el Blue Cap dejaba la diferencia que no le correspondía. El salario se dejaba en una esquina alejada de la mina para que fuera recogida por este incansable trabajador. Ahora vamos a ver a uno de mis favoritos, los Spriggans. Estos son espíritus particularmente extraños, ya que empezaron, por así decirlo, como fantasmas de antiguos gigantes que fueron convertidos en entes féricos y cumplían con la función de guardaespaldas, esclavos o guerreros de otros seres fantásticos. Se les describe como humanoides increíblemente feos, con profundas arrugas. Por lo general eran criaturas de tamaño pequeño, como la mayoría de los fairies. Pero, y esto tal vez se relacionaba con su pasado como gigantes, si lo necesitaban podían crecer hasta tener tallas monstruosas. Como la mayoría de los entes féricos, los Spriggans tendían a relacionarse con los humanos a través de peligrosas travesuras. Eran ladrones consumados, pero, si las leyendas son ciertas, cuando se reunían en los exteriores de una propiedad privada para repartirse su botín, acostumbraban dejar un pago en agradecimiento al cómplice involuntario de sus trapicheos, al dueño del terreno. Pero ojo, si uno se ponía avaricioso y pedía más, porque los Spriggans eran capaces de provocar plagas y otras enfermedades. A diferencia de los Knockers y Blue Caps, los Spriggans vivían en la superficie. Se dice que moraban en las ruinas, cromlechs, que son estas construcciones metálicas tipo Stonehenge, cairns, unos cúmulos de piedras de diversas formas y tamaños que podían funcionar como tumbas, marcas para el camino o elementos rituales. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque no sé si ustedes han jugado Assassin's Creed Valhalla, pero uno de los retos es precisamente construir pequeños cairns en diferentes partes del mapa. Odio ese reto. Lo odio realmente. Bueno, en fin, regresemos. Y por último, también se podían encontrar Spriggans alrededor de túmulos propiamente dichos, que son montones de piedras que cubren efectivamente la tumba de alguien. No sé ustedes, pero puestos a imaginar, no me imagino nada más pagano que un gigante deambulando por estos monumentos prehistóricos durante una noche de tormenta. Bueno, nos vamos acercando al final de este episodio, pero no me podía ir sin dejarles una de las criaturas más terroríficas para el final. Cabeza despellejada y huesos sangrientos. Aunque parece referir a dos criaturas distintas, en realidad Roughead and Bloody Bones es el nombre de una sola criatura que habitaba en las historias para niños antes de dormir. Claro, eran historias bastante peculiares, ya que casi siempre terminaban con la desaparición o muerte por descuartizamiento de un niño travieso que no se iba a dormir temprano. La gente no se pone de acuerdo en si esta criatura vivía en los estanques o bajo las escaleras de las casas, como Harry Potter. Así que contaremos más o menos cómo iban las cosas en ambas versiones. Claro, no todo eran ganas de asustar. En parte, pero también se trataba de proteger a los niños, porque, como ya les dije al principio, la campiña inglesa ya de por sí era peligrosa sin necesidad de duendes malintencionados. Los niños se podían acercar al bosque y morir devorados por algún animal, o podían ahogarse en pozos, estanques y marismas sin que nadie se diera cuenta. Precisamente en estos lugares invadidos por el agua es donde habitaba Cabeza Despellejada y Huesos Sangrientos. Esperaba a que un niño desprevenido pasara por ahí para llevárselo al fondo. Una conducta muy parecida a la de seres como los Grindylows, de nuevo Harry Potter, y Jenny Greenteeth o Jenny Dientes Verdes, que son monstruos de los que les hablaré en otra ocasión. Tal vez. Ahora conozcamos la otra versión de este monstruo, que es de hecho la más terrorífica y conocida. La siguiente que les voy a... es una canción, una vieja canción inglesa para ir a dormir. Para ir a dormir mal, yo creo. Rawhead and Bloody Bones steals naughty children from their homes, takes them to his dirty den, and they are never seen again. Y ahora les voy a poner una traducción mía, bien chafilla, que hice de este bello poema, de esta bella canción para dormir tranquilo. Cabeza despellejada y huesos sangrientos, secuestra niños de sus aposentos, se los lleva a su guarida y nadie los vuelve a ver jamás en la vida. ¿Qué tal, eh? Todo un poeta, todo un poeta. Esta versión de Bloody Bones es la más conocida y ahora vamos a ver por qué. Esta criatura acecha en los rincones más oscuros de las casas o en los espacios bajo las escaleras. Los niños que anduvieran despiertos a deshoras no veían, bueno, no verían más que una forma humanoide sentada sobre una pila de huesos pequeños. Así es, huesos de niños, con sangre escurriéndole sobre su rostro desde el cuero cabelludo despellejado. De ahí su nombre. Si el niño cruzaba miradas con el ente, este lo atenazaba con sus largos y recios brazos. Eventualmente ese desafortunado niño pasaría a contribuir con sus propios huesos, aumentando la altura del trono de Bloody Bones. Antes de despedirme, quería hacerles una recomendación literaria. Mientras investigaba estas leyendas, sobre todo la de Bloody Bones, no pude evitar recordar The Reddening, una novela de horror escrita por Adam Neville, que a lo mejor recordarán también por ser el autor de una novela llamada El Ritual o The Ritual, que tuvo una adaptación cinematográfica bastante buena. The Reddening es un folk horror brutal, bueno, a mí me lo pareció cuando lo leí, que habla de una serie de misteriosas desapariciones en la región de Devon. Curiosamente, el condado de Devon hace frontera al este con Cornwall, donde habitaban muchas de las criaturas de las que les he hablado hoy. ¿Coincidencia? No lo creo, no lo creo. Como sea, estas desapariciones serían investigadas por dos mujeres que llegaron ahí por motivos totalmente distintos. Uno de los desaparecidos que les mencionaba era hermano de Elena, una de las protagonistas, y ella estaba convencida de que él no se suicidaría, porque efectivamente su cuerpo fue encontrado flotando en un río. Catherine es una reportera que empieza a mirar de cerca la región de Bricksburg Caves mientras cubría los avances en un importante hallazgo arqueológico, que consistía en capas y capas de esqueletos de animales y humanos sacrificados. Una carnicería que se remontaba a miles y miles de años en el pasado. Pero como pueden suponer, remover ciertas pilas de huesos puede traer terribles consecuencias. Bueno, si ustedes me preguntan, es un libro muy recomendable si lo suyo es este tipo de horror. No es de esos libros que tardan en empezar y luego ¡pum! No para. En realidad, todo lo contrario, tiene un buen ritmo de principio a fin, y no puede ser... Bueno, llega a ser bastante desagradable en algunas partes. ¿Oyeron lo que les dije de los sacrificios? Pues bueno, tiene que ver con eso. Y nada más. Nos veremos aquí en el próximo episodio. Espero sus comentarios y sugerencias en Facebook como Amílcar Compa Amaya, en Twitter como @AmilcarAmaya y en Instagram como @AmilcarAmaya7. El 7 es con número, @AmilcarAmaya7. Y pues hasta la vista. Ya saben, tomen su mochila, no se salgan del camino. Pero si lo hacen, vayan con cuidado, porque aquí hay chaneques.